Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del miércoles 19 de febrero, 11 de la noche en GMT. Alan Vidal me acompaña en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump afirma que probablemente se reunirá con Putin antes del fin de mes para buscar un acuerdo que termine la guerra en Ucrania. Trump desestima también las preocupaciones de Kiev sobre las negociaciones en Arabia Saudita y no se opone a que los europeos envíen tropas de paz a Ucrania. 6 rehenes serán liberados este sábado, según anunció Hamas, agregando que los 4 cadáveres de otros secuestrados serán entregados el jueves, incluidos, según Hamas, los niños Ariel y Kfir Vivas, de 5 y 2 años, israelíes de origen argentino. El Papa Francisco, de 88 años, tiene un principio de neumonía doble, según informó el Vaticano, indicando un mayor deterioro de su ya frágil salud. La neumonía bilateral es una infección grave que puede inflamar y dejar cicatrices en ambos pulmones. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró confiado luego de la reunión de sus funcionarios con sus pares rusos en Arabia Saudita para buscar el fin de la guerra en Ucrania. El republicano dijo que probablemente se reunirá con Putin antes de fin de mes. Esto a pesar de las preocupaciones de Ucrania, que ha dicho que no aceptará ningún acuerdo impuesto sin su consentimiento. Preocupaciones desestimadas por Trump. Una situación que recuerda a la conferencia de Múnich de 1938, como lo explica el profesor de Relaciones Internacionales Frederick Mertens.
Excluir a Zelensky y a los europeos que han contribuido y están contribuyendo en su medida de lo posible. No estamos hablando de la misma capacidad que Estados Unidos, pero sí que estamos contribuyendo mucho a la fuerza de guerra y de contención frente a Rusia. No contar con nosotros, pues a mí me hace recordar, como a muchos, la conferencia de Múnich de 1938, cuando los checos pues eran los primeros interesados de las negociaciones y sin embargo no contaban con ellos, se quedaban en el pasillo del edificio donde se negociaba la conferencia y sabemos cuál ha sido el resultado con Hitler, Mussolini y el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Era Frederick Mertens de la Universidad Europea en Valencia, entrevistado por Asbel López. Trump además dijo que no se opondría a los europeos si quieren enviar tropas de paz a Ucrania. Ucrania, cuyo presidente ofuscado Volodymyr Zelensky aplazó una visita prevista a Arabia Saudita este miércoles para encontrar la delegación de Estados Unidos, mientras sí se reunió con el presidente turco de visita en Ankara. Así lo informa nuestro corresponsal en Turquía, Andrés Murenza.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareció en Ankara visiblemente enfadado con Estados Unidos, el que hasta ahora ha sido su principal apoyo militar para frenar la invasión rusa. El líder ucraniano dijo que le ha sorprendido la decisión de la administración Trump de iniciar negociaciones directas con Rusia en Arabia Saudí, algo sobre lo que no se le consultó y de lo que se enteró por la prensa. Por ello, Zelensky anunció que cancela su visita a Arabia Saudí planeada para este miércoles y donde le esperaba una delegación estadounidense. Afirmó que para reunirse con los emisarios de Trump les espera en Kiev. Si bien el presidente ucraniano se mostró dispuesto a una salida negociada del conflicto, se opuso a que se negocie sobre Ucrania sin la participación de la propia Ucrania. También dijo que su país no cederá ante estos ultimátum, como no lo ha hecho desde que comenzó la invasión rusa. Igualmente propuso que para demostrar la voluntad rusa de negociar, primero se debe acordar un intercambio de presos y además dar garantías de seguridad a Ucrania para que no se repita la guerra, por ejemplo, con el despliegue de tropas británicas, europeas o turcas en suelo ucraniano. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Hamas afirmó que liberará 6 rehenes israelíes vivos este sábado y devolverá los cadáveres de otros 4 el jueves. Una aceleración de las liberaciones que aparentemente se produce a cambio de que Israel permita la entrada de equipos de construcción en la devastada franja de Gaza, como lo cuenta desde Tel Aviv nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Cuando ya parecía inminente el desmoronamiento de la tregua y de la continuación del proceso de liberación de los israelíes secuestrados a la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, Israel y Hamás alcanzaron en el Cairo, sorpresivamente, un entendimiento destinado a finalizar ya en los próximos días la primera fase del acuerdo. Este jueves serán devueltos a Israel los cadáveres de 4 de los israelíes secuestrados, incluidos presumiblemente Shiri Vivas y sus 2 pequeños hijos Ariel y Kfir, y el sábado regresarán a Israel 6 israelíes con vida y no solo 3, como estaba planificado. Israel ya se disponía a volver a reclutar a decenas de miles de soldados reservistas para reinvadir la franja de Gaza, pero ahora, en el marco del acuerdo, accederá a la entrada de remolques y equipo pesado de ingeniería. Israel también se comprometió a liberar a todos los terroristas que habían sido liberados en el pasado y encarcelados nuevamente. Uno de los dirigentes del movimiento islámico, Jalil al-Haye, confirmó que la decisión de adelantar la conclusión de la primera fase del acuerdo tiene por objetivo acelerar las negociaciones por la segunda fase y acusó a Israel de evitar las conversaciones sobre el tema. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
La segunda fase, en la que Hamás debería liberar a docenas de rehenes más a cambio de un alto el fuego duradero y la retirada de las tropas israelíes de la franja de Gaza. El Papa Francisco tiene neumonía en ambos pulmones, según informó el Vaticano, después de que nuevas pruebas mostraran una nueva complicación en el estado del pontífice de 88 años que causó preocupación sobre su capacidad para combatir la infección. Ana María Ospina.
Esta es la cuarta vez en menos de 4 años que el Papa Francisco es hospitalizado. En esta ocasión, aquejado por una neumonía bilateral. En el boletín médico de este martes, se lee que los análisis del laboratorio, la radiografía torácica y la condición clínica del Santo Padre continúan presentando un cuadro complejo. Su estado de salud obliga a la anulación de su audiencia jubilar del sábado y no presidirá la misa del domingo. Desde su elección en 2013, el jesuita ha dejado entrever la opción de renunciar si su salud le impidiera desempeñar sus funciones. Por ahora, continúa su tratamiento en el Policlínico Gemelli de Roma, en donde está hospitalizado desde el pasado viernes. Los feligreses, algunos congregados en la Plaza de San Pedro del Vaticano, esperan su pronta recuperación para que presida el año jubilar de la Iglesia Católica, que incluye una larga lista de eventos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum advirtió la semana pasada que si Estados Unidos designa a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, el gobierno mexicano ampliaría sus demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses, a quienes señala por su supuesto papel en dar un arsenal a los delincuentes. Así lo explica a RFI el profesor en temas de defensa de la UNAM, Javier Oliva Posada.
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de cada 10 armas que se incautan, 8 fueron vendidas en Estados Unidos. Hay alrededor de 1,000 negocios de venta de armas en los estados fronterizos con México. Entonces es un flujo muy, muy importante de armas, sobre todo fusiles de asalto y de alto poder que llegan a manos de los delincuentes. Quien venda esas armas y sean incautadas en algún escenario violento en México, la pregunta es, ¿se convierten en facilitadores de armas para organizaciones terroristas? Aunque en Estados Unidos esté permitido, de todas maneras esas armas llegan para ser utilizadas por el crimen en México. El gobierno mexicano tendría en todo caso que estar diseñando una fórmula jurídica a nivel internacional en donde pues de alguna manera se establezcan algunos requisitos para la venta de armas de alto poder que llegan a nuestro país.
Era Javier Oliva Posada, profesor en temas de defensa del UNAM. Luego de nuestro informativo dedicaremos el espacio Noticias de América a este tema. Agregar de que Sheinbaum presentó este martes una propuesta de reforma constitucional para prohibir el cultivo de maíz transgénico. México, el segundo mayor comprador global de maíz, adquiere casi todo el maíz amarillo de Estados Unidos, donde el 93% de la producción es transgénica. Vamos a Paraguay, donde el Ejecutivo y los otros poderes pidieron que caiga todo el peso de la ley cuando el país es sacudido por denuncias de un presunto entramado de corrupción judicial que al parecer involucra a legisladores, jueces y fiscales. Esto tras la divulgación de unos presuntos chats del teléfono de un diputado oficialista abatido en agosto de 2024 durante un allanamiento a su vivienda. Escuchamos la reacción del senador nacional por el opositor Partido Liberal, Eduardo Nakayama.
Toda esta estantería corrupta que viene sosteniendo, digamos, el aparato en su conexión con el estamento político, ¿verdad? Porque allí es que hablamos nosotros de narcopolítica y de la infiltración del crimen organizado en la política, va a seguir dando que hablar, porque todavía no hemos visto, creo yo, ni el 1% de todo lo que hay en el teléfono del diputado Lalo Gómez. Por otra parte, creo que ha habido una letargia negligente por parte del Ministerio Público en avanzar en estas causas, ya que, como es lógico, la rapidez en la actuación es fundamental para salvaguardar las pruebas y las evidencias. Y lo que el Ministerio Público debió realizar de forma inmediata, una vez que se hicieron públicos estos chats, para poder incautar los teléfonos celulares de los involucrados y levantar otras evidencias que puedan ir aclarando este escándalo, ¿verdad?
Escuchaban a Eduardo Nakayama, senador nacional por el opositor Partido Liberal en Paraguay. Costa Rica recibirá a 200 migrantes deportados de Estados Unidos en un vuelo que llegará este miércoles. Los migrantes originarios de Asia Central y la India serán luego enviados a sus países en una operación financiada por Washington. A pesar de que estos traslados se harán bajo la supervisión de la Organización Internacional para las Migraciones, la decisión está lejos de ser un tema humanitario, como lo denuncia a RFI la directora del Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica, Fidelina Mena Corrales.
Lo más grave es que en el comunicado dice: Costa Rica continuará siendo un regente mundial en temas humanitarios. Este no es un tema humanitario, este es un tema de deportación, es un tema de expulsión de personas que se encuentran en otros países y que los Estados Unidos ha concertado esas negociaciones en la visita que tuvo el secretario de Estado, el señor Rubio. Vino a hacer visitas a Costa Rica, llamándole como uno de sus amigos y sus aliados en los temas humanitarios y felicitándolo en el sentido de la seguridad. Pero las organizaciones de derechos humanos y los defensores de derechos humanos sabemos cuál es el precio que tienen estas declaraciones hacia el gobierno de Costa Rica y hasta nuestra sociedad civil.
Escuchaban a Fidelina Mena Corrales del Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras de Costa Rica, entrevistada por Carlos Pizarro. En temas diplomáticos, agregar que el gobierno hondureño dio marcha atrás en su decisión de poner fin a un tratado de extradición con Estados Unidos tras alcanzar un acuerdo con Washington. Así lo anunció el canciller hondureño, quien explicó que el acuerdo fue parte de conversaciones directas con la Casa Blanca en las que se discutieron otros temas como migración y tratados de libre comercio. Hasta aquí el informativo de Radio France.